Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos. Me dice Eduardo Casanova, que en un ratito estará con nosotros, que es el crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, que la película es The Lost King. Hablaremos del Peugeot 206 hatchback. Será el protagonista y la película The Lost King. Estará con nosotros Eduardo Casanova en unos minutos. Si ha sabido, atención, que una empresa multinacional del sector del automóvil está próxima a cerrar un acuerdo con la Generalitat Valenciana para desarrollar un proyecto en el área metropolitana de Valencia, que supondrá una gran inversión económica, ha confirmado a Europa Press y se ha escrito en el diario Levante. De acuerdo con esa información avanzada, como digo, a este diario, la inversión superaría la de la gigafactoría de celdas de batería de PowerCo de Volkswagen en Sagunt, que es de 4.500 millones de euros. Las negociaciones no están cerradas al 100%, pero sí muy, muy encauzadas, y se ha firmado un contrato que incluye cláusulas de confidencialidad, por eso no lo dicen, por lo que no se puede ofrecer detalles como el nombre de la compañía o también la ubicación. Según las fuentes consultadas por Europa Press, estas conversaciones se iniciaron hace ya casi un año y la empresa es una de las 10 multinacionales que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicó que estaban en conversaciones con el gobierno autonómico para instalarse en la Comunidad Valenciana. O sea que solo hay que hacer cálculos. Esta inversión se sumaría a la de la filial Volkswagen para construir en Sagunto, como saben, su gigafactoría de celdas de batería. Es un clúster que está avanzando muchísimo, con hitos como la adjudicación de esa producción de vehículos eléctricos a Foral Musafes y también la presencia de la empresa como Stadler. Por tanto, ahí está la información de alcance que publica el diario Levante. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Oye, gustamos, estamos de moda. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues ya ves que en estos momentos estamos a la espera, y no va a ser la segunda, va a haber más de dos. Ha habido una con Sagunto y una segunda que estamos a punto de saber. Yo no me atrevo a tirar la piedra todavía. Quizá a lo mejor mañana no. Sí, pero hoy no.
Hay que asegurarse primero, Vicente, y tener muy claro cuál es para no meter la pata en la antena.
Claro, por eso mismo. Mejor vamos a ver y a estudiar cuál podría ser de todas las multinacionales y quizá mañana podamos avanzar algo, si no lo avanza antes, por supuesto, el diario Levante, que es quien ni más ni menos ha dado esa información. Fantástica información por parte del diario Levante. Pues si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con este espacio del mundo de la movilidad, que es Luz de Cruce. 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. El precio del diésel de ocasión suma ya 4 meses de descenso, registra una caída del 6,2% en el año, hasta situarse en 17.000 euros, según los datos del barómetro de coches.net, que mañana desguazaremos. Los coches de menos de 3 años y más de 10 suben de precio. Eso es lo que dice el barómetro de coches.net y mañana, como digo, hablaremos largo y tendido de este asunto. De Diego, tendremos hoy a la directora de marketing España de Smart. ¿Es así?
Smart, que sabes que ha sacado un nuevo modelo, el hashtag One Vicente.
Sí.
Y sobre todo, cambia el perfil del fabricante. ¿Sí? Se desliga parcialmente de Mercedes.
Sí.
No totalmente, porque la parte de la postventa va a seguir estando muy ligada con Mercedes. Pero nos va a contar Flavia, que es la directora de marketing, pequeños detalles que creo que te gustarán.
Perfecto, pues vamos a hablar en tan solo unos minutos con Flavia Moreno, pero hoy también ha sido... estará con nosotros el comisario europeo del automóvil. Mucho contenido, por tanto, para hablar de zonas de bajas emisiones. Pero atención, porque hoy se ha llevado a cabo el foro de compromiso por la educación vial. Los chavales que ya reciben educación vial en los colegios, no sé si mucha o poca, pero en cualquier caso, vamos a conocer cómo ha ido ese foro, porque está con nosotros, y podríamos haber hablado con alguien de FESVIAL, que es quien ni más ni menos ha organizado este foro de compromiso por la educación vial, un año de educación vial, que dice la ley y de qué forma se está desarrollando. Pero hemos preferido, también lo ha hecho FESVIAL, que lo hagamos, a hablar con un profesor. Un profesor, además, de Aldaya, profesor de educación vial, educación física también, que es Roberto Sala. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, acabando ahora el foro y la verdad es que muchas cosas positivas, muchas experiencias que hemos compartido y bueno, muchas conclusiones.
Nos puedes hacer tú de enviado especial casi, profe.
Sí, casi.
¿Algo que destacar? Algo destacaría, supongo, muchas cosas, pero algo en concreto se te ha quedado ahí en la mente, en el cuerpo ese de profesor de formación física,
Sí, la verdad es que, bueno, lo que sí que hemos podido ver es que, porque además éramos cuatro que exponíamos y éramos los cuatro de educación física,
sí.
No es que nos competa únicamente a nuestra asignatura, pero sí que es verdad que llevamos la base de la formación vial, que este año se ha incluido en el currículo por primera vez, cosa que aplaudimos porque es verdad que siempre se ha trabajado desde el área de educación física, pero no estaba arreglado. Entonces, gracias a esta nueva ley, pues digamos que estamos apoyados ahora por normativa y bueno, pues siempre se trabaja de una manera mucho mejor.
Vale.
Se han visto muchas experiencias. La verdad es que se ha observado que desde muchos ámbitos, desde diferentes lugares de España de institutos, se había trabajado. Desde el nuestro, por ejemplo, nosotros ya teníamos una patrulla vial hacía 30 años, antes de que saliera ni siquiera...
Cuando hablas de nosotros, hablas del cole de Aldaya.
Sí, me refiero del Colegio Mariano Serra, que es en el que trabajo yo.
Sí.
Y bueno, pues esta formación se formaba, digamos, a los alumnos, que eran los que redirigían pues a los padres que venían en vehículo hacia la zona del parking y luego acompañaban y digamos, explicaban a los padres por dónde tenían que caminar, igual que a los alumnos. Todo esto, una vez la policía local pues asumió las competencias, digamos que, bueno, pues a través del colegio se iba yendo a los parques que tenía el tráfico para que tuvieran la experiencia de conducción con bicicletas, con patines, con cars, etcétera, etcétera.
Bueno, es un año de educación vial. Hay una ley que está en marcha desde hace un año y yo supongo que cuando empezó todo esto, dímelo y corrígeme si me equivoco, Roberto, los padres dirían, ¿pero qué tiene que ver la educación física con la educación vial? Que llevan la palabra educación, pero ¿qué más, no? Te lo habrán preguntado eso.
Claro, sí que es verdad y de hecho, bueno, la ley salió en agosto, imagínate, en septiembre nosotros nos incorporábamos ya prácticamente con todo hecho, pero hubo hay que rehacer un poco, pero sí que es verdad que es importantísimo porque es un trabajo transversal, no se trabaja únicamente lo que es la educación vial, sino los propios valores, ¿no?, de la sociedad. Entonces, una sociedad que está educada en valores y sobre todo en valores viales, pues es una sociedad que puede ayudar posteriormente a la reducción de accidentes de tráfico, de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde el área de educación física, pues bueno, nosotros fomentamos desde siempre lo que es el uso de la bicicleta o el uso de aquellos elementos que son sostenibles. Y bueno, la verdad es que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo muy importante porque no solamente se les educa en la propia educación vial en cuanto a la normativa, sino en cómo son los elementos de poseer una bicicleta, cómo tienen que mantenerla, los elementos de seguridad, es decir, que es un amplio bagaje ahí que se les dota a ellos para que luego puedan funcionar en sociedad.
Se ha hablado de la experiencia en los colegios, la visión del aula, de cómo se ha llevado a cabo, las aportaciones de algunas de las entidades, reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante el año. Yo haría una reflexión, quizá pocas horas lectivas todavía. ¿Es
bueno,
así?
La verdad es que una de las cosas que se ha reivindicado justamente en este foro, aprovechando que todos éramos de educación física, es que al final asumimos dentro de la asignatura muchos parámetros variados, porque además es una asignatura que lógicamente trabaja mucho la afectividad con el alumnado y esta es otra más que bueno pues que se nos compete. Claro, al final nos vemos reducidos a 2 horas semanales, o a 2 sesiones semanales, mejor dicho, y es insuficiente porque hay muchos problemas, no solo de seguridad vial, sino de obesidad, de, en fin, de muchos otros aspectos que tenemos que trabajar con ellos, y al final muchos, hay que entender que muchos de los alumnos que tenemos, sí, las horas que hacen de ejercicio físico a la semana son las que hacen en los centros. Y esto, la OMS marca un mínimo de 5 horas semanales, y nosotros estamos dando 2. Entonces es importante que se hubiera implementado una hora más en el área de educación.
Entonces, nuestros niños no hacen el suficiente ejercicio, digo, fuera del cole, fuera de la educación física que tú puedes llevar a cabo y tú estás como disciplina, ¿no?
Claro, bastante. Claro, sí que es, yo sí que es verdad que tengo un alumnado que practica bastante deporte, sí, es bastante mayoritario, pero es verdad que hay parte del alumnado que no lo hace, no lo hace. Es decir, claro, el ejercicio que hace es el ejercicio que efectivamente trabaja en el centro.
Ya. Estás en Aldaya, atención, porque estás ahora no, pero habitualmente estás en Aldaya, eres, sí, profesor de educación física en el Colegio Mariano Serra de Aldaya. Supongo que, bueno, te estarán escuchando alguno de tus alumnos, no sé si alumnos, pero a lo mejor los padres de los alumnos sí que están escuchándolo, y por tanto yo creo que hay que enviarle algún mensaje, no solo a los padres de tus alumnos, sino a los padres en general sobre la materia de seguridad vial en el colegio, que algunos no entienden mucho. ¿Qué les darías tú como mensaje? ¿Qué les ofrecerías?
Bueno, pues yo creo que básicamente lo que les diría es que estamos en una sociedad que cada vez hay más vehículos, más variedad de vehículos. Estamos hablando ya no solo de coches y de motos que eran tradicionales, sino de bicicletas, de patines, de patinetes eléctricos actualmente. Es decir, al final hay una variedad y ellos tienen que saber convivir en un ambiente como ese. Y desde luego no hay una formación específica, o no había una formación específica en ninguna parte, y ahora por suerte pues sí que la vamos a tener en los centros. Desde luego nuestra labor es importante, pero yo creo que la de las familias es muchísimo más, porque debería cumplir con el ejemplo, sobre todo a nivel de sostenibilidad, a nivel de intentar utilizar menos el vehículo privado. Yeah. Y que esos niños, pues bueno, hicieran un poco ejercicio viniendo al cole también.
Bueno, pues que la disciplina se llame educación física y vial, porque una cosa conlleva la otra, para mantener el físico también hay que mantener la parte vial por lo que pueda ocurrir. Y menos mal que hay gente como tú, profesor. Gracias, Roberto Sala, por estar con nosotros y por cuidar de los más pequeños.
Muchísimas gracias a vosotros.
Abrazo grande. Gracias. El foro de compromiso por la educación vial que se ha llevado a cabo durante la jornada de hoy en Madrid con el apoyo de FESVIAL, faltaría más, la Fundación de Seguridad Vial, y también de la Fundación MAFRE, un año de educación vial de ley que tiene que ir todavía a más, porque la seguridad vial de los más pequeños es la educación para el futuro, sin duda alguna. Estamos en Luz de Cruce, en unos minutitos tan solo buscamos, ya charlamos con David de Diego y con Flavia Moreno, que es la directora de marketing de Smart España. Dice David de Diego que nos trae alguna que otra sorpresa, a ver si es verdad. Estará con nosotros el Comisariado Europeo del Automóvil, y atención, porque con él vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones, que no han sido olvidadas a pesar de las elecciones, siguen en marcha. ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo los ayuntamientos? Lo hablamos enseguida. Y el cine con Eduardo Casanova, que es The Lost King, el protagonista es el Peugeot 206 Hatchback. Estamos en COPE.
Y el domingo adéntrate en el puerto de Valencia. Jornada de puertas abiertas. Un plan perfecto para ir solo o en familia. Ven al edificio del reloj y súbete gratis al bus turístico para recorrer sus terminales. Recuerda, domingo 11, desde el edificio del reloj, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Port de Valencia. El teu port.
Cero, Silence y Super Soco. Las mejores marcas de motos eléctricas las tiene JR Valle. Desde 1990 euros. JR Valle, número 1 en motos eléctricas en Valencia. Calle Padre Tomás Montañana, número 14.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
3 y 19, estamos en Luz de Cruce, estamos en directo a través de la radio 92.0, también a través de los dispositivos móviles, nos puede escuchar a través de cope.es/Valencia en cualquier lugar del mundo y ya saben que, sabes que te dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada, desde cualquier coche, hasta de un Smart de Diego, ¿verdad?
Por supuesto, Vicente, y más ahora que ya sabes que Smart no es que haya cambiado, es que está transformando, Vicente.
Sí.
Siempre lo hemos relacionado con coches pequeños, urbanos, pero ¿a ti te gustaría viajar con Smart? Ah, viajes largos, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, y más con el Smart que vimos el otro día en Valdisa.
¿Eh? Y en eléctrico.
Y en eléctrico.
Full electric.
Ya, ya. Bueno, una maravilla.
Pues esto es el Smart, el Hashtag One, Vicente.
Hashtag One. Ya hemos hablado alguna que otra ocasión, pero me has dicho que hay alguna sorpresa. Por tanto, si te parece, vamos a presentar a nuestra invitada. Flavia Moreno Barberá es directora de marketing España de Smart. ¿Qué tal, Flavia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bienvenida a Luz de Cruce. ¿Todo bien por ahí? ¿En Smart?
Todo okay. Bien. Todo bien, en Smart todo muy muy bien. Cambiando pero, muchas cosas en positivo.
Ya veo, el propio Smart ya no tiene nada que ver con lo que estábamos acostumbrados. Vaya maravilla el coche que presentaba el otro día Valdisa.
Me alegra mucho que lo hayáis visto y que os haya gustado, por lo que oigo.
Sí, sí, bastante, bastante. Hombre, David y Diego está más que encantado. Adelante, David.
Sí, Vicente, yo ya te comenté que lo pude ver en una pre-presentación que hubo.
¿Sí?
Y pudimos echarle ahí una ojeada y ya la línea exterior me gustaba, era una línea que transmite formas redondeadas, pero donde realmente yo creo, Flavia, que en cuestión de diseño se ha echado el resto, es en el interior.
Efectivamente, efectivamente. Sobre todo gracias a nuestro nuevo socio accionista Geely, el grupo de automoción chino. Ahora la nueva Smart, para los que no lo sepan, pertenece a Mercedes-Benz Daimler y a Geely. Geely es dueño, entre otras marcas, de Volvo, Lincoln Co., Lotus, y bueno, pues gracias a ese nuevo socio, la parte tecnológica, digamos, de esa pantalla de grandes dimensiones que se encuentra dentro del vehículo y de toda esa parte de digitalización para que el coche, desde el móvil podamos, y desde esa pantalla, desde ambos dispositivos, podemos hacer prácticamente de todo.
Sí, porque, Flavia, los usuarios más jóvenes lo primero que hacen cuando se suben a un coche es ver la conectividad del coche. Esto, al final, ¿habéis recurrido a una empresa externa? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Qué nos encontramos dentro del Smart?
Bueno, pues dentro del Smart, lo primero y lo que llama la atención, el diseño está inspirado, es un diseño muy puro, sin aristas, que por dentro también continúa esa línea. Por dar un dato de curiosidad, está inspirado en la cabeza de un tiburón. Y sí. Por dentro, bueno, pues ya de por sí encontramos, al sentarnos, la primera sensación, no sé si tú lo notaste, pero es una sensación de tener muchísimo espacio. Entonces, eso recuerda al icono, ¿no? A nuestro icono, el Ford 2,
sí.
Y tanto el Ford 2 como el Ford 4, que a pesar de ser microcoches, eran coches que, a pesar de sus dimensiones reducidas, daban una sensación de tener mucho espacio dentro del coche. En este coche, que tiene 5 plazas, cuando tú te sientas en la plaza del conductor, digamos, la sensación es de muchísimo espacio. Las dimensiones del coche han crecido a 4,27 concretamente, y esa pantalla de la que hablamos y toda esa digitalización de la que hablábamos gracias a Geely, pues bueno, nos trae toda la conectividad, ya que el teléfono tú lo colocas en el centro, se carga, o sea, directamente la plataforma de la consola central del vehículo carga ese teléfono y ese teléfono automáticamente, pues por supuesto, transfiere todo lo que tú tengas en tu teléfono en esa pantalla, ¿no? Por tanto, decía que todo se maneja desde esa pantalla y luego pues podría estar aquí horas hablando de todos los modos y sobre todo sí que es verdad que hay algo que a mí, por ejemplo, a mí la música me encanta y bueno, pues gracias a Beats, que es el colaborador con el que se ha hecho toda la parte digamos de para la música, es una auténtica pasada, no sé si tuviste la ocasión de escuchar cómo se oye dentro del coche, pero es espectacular.
Seguro que sí.
Sí, la verdad es que no, Vicente, el diseño que han hecho a nivel sonoro es una auténtica pasada. Pero fíjate, hay una cosa que nos comenta Vicente Flavia que a mí me llama mucho la atención. Sí. Hablamos del tamaño, 4,27. Pero claro, cuando nació Smart estaba en un segmento que quizá no había tanta lucha. Habéis salido con el hashtag One en un terreno de juego donde muchas marcas pelean.
Muchas.
Flavia,
muchas
y... desde mi punto de vista, yo sé que hay muchas cosas que os diferencian del resto, pero me gustaría que tú nos detallases alguna, lo que más te ha llamado la atención la primera vez que lo viste físicamente. ¿Por qué alguien se va a comprar un hashtag One frente a otro coche que pueda ofertar la competencia?
Son muchas preguntas, Diego. Vamos a ver, venga, va. Flavia.
Sí. Lo primero, o sea, a mí yo creo que el diseño del coche.
Sí.
Y aparte de ese diseño que ya hemos comentado, lo que es premium, ¿no? La diferencia entre el Smart anterior y el nuevo Smart,
claro,
es que es un coche premium. Ya no es el coche pequeñito de la casa, que era un poco el juguetito, ahora es un coche valioso, ¿no? Y como nos gusta decir en marketing, que sabéis que nos gusta mucho meter palabras y cuñas para diferenciarnos de la competencia, hemos pasado de un coche mono, que era un coche muy mono, a un coche sexy, ¿no?
Vale,
entonces nos gusta mucho decir que hemos pasado de coche mono a sexy. Entonces, cuando tú conduces un Smart Hashtag One, ya de por sí, a mí la gente me mira mucho por la calle porque ven un diseño muy distinto, ¿no? Entonces, eso que comentábamos. Luego, la parte tecnológica, efectivamente, todos nuestros competidores tienen cosas muy positivas. Yo vengo del vehículo eléctrico, concretamente he estado mucho tiempo trabajando en Tesla, por tanto conozco bastante, digamos, todas las prestaciones, pero si algo diferencia a Smart en esa tecnología son detalles dentro de esa pantalla. Por ejemplo, tiene un avatar la pantalla que es un zorro. ¿Por qué es un zorro? Porque el zorro es el animal más inteligente, por lo de Smart, ¿no?
Sí.
Entonces ese zorro te habla. Toda esa pantalla está inspirada en el gaming, ¿no? Que tanto... que Geely, al ser chinos, pues tienen toda esa inspiración en el gaming. Entonces, digamos que ya de por sí el diseño acompaña tanto, estéticamente al coche como, y luego toda esa parte de tecnología nos aporta muchísima comodidad. Lo que decíais, es un coche con el que ya no solo estamos en ámbito urbano, sino que queremos que sea una experiencia el poder viajar con él. Tiene hasta 440 kilómetros de autonomía, cosa que nos permite viajar por toda Europa con mucha comodidad, y sobre todo con ese detalle que comentaba del espacio, ¿no? 5 plazas, caben 5 personas y el espacio trasero del coche es igual, sería el equivalente al Mercedes clase E.
O sea, que no, ya no hablamos, atención, porque uno puede pensar, es un Smart, 2 plazas. No, estamos hablando ya
de
un vehículo de 5 plazas.
Efectivamente.
Que es ya para poder recorrer Europa con toda la comodidad del mundo. E incluso no deja de ser un vehículo absolutamente ciudadano. Tú hacías reflexión sobre mono o sexy. Yo te digo una cosa, esto es cosa mía. El coche mono es el que tú lo ves... y lo miras y ya está. El coche sexy es el que lo ves, lo miras y giras la cabeza y lo sigues. Creo yo, ¿no? Habría esa diferencia entre el Smart de toda la vida con el Smart sexy, que es el hashtag One, ¿verdad, Flavia?
Efectivamente. Y hemos metido ese hashtag en el nombre, digamos, por esa parte tecnológica, ¿no? Y esa parte digital, ¿no? Que evidentemente todos conocemos que el hashtag se asocia a redes sociales.
Sí.
Y bueno, este coche, pues obviamente queremos asociarlo a la digitalización, que es lo que diferencia. Y como me preguntáis al principio, yo creo que es uno de los factores importantes por el cual nos diferenciamos de nuestros competidores.
Hashtag One, sin duda alguna, un nombre, una denominación muy actual. Sí, te digo.
Sí, hay algo que se tenía muy callado, que Smart tiene un deportivo. Y no te creas que es otro coche. Es el propio Smart Hashtag One, pero el Brabus. Porque le han metido, toda esa influencia que viene de Mercedes, de AMG, pues han conseguido con un vehículo que está en el segmento de los 4,27 metros, habéis conseguido, Flavia, hacer un coche con unas capacidades dinámicas. Yo me he quedado sorprendido. No es un utilitario, eso es un deportivo.
Efectivamente, desde aquí animo a todo el mundo a probarlo, a hacer una prueba de conducción, de verdad, porque es espectacular. Ese coche vuela, como prestaciones, cuenta con 428 caballos y acelera de 0 a 100 en 3,9 segundos.
Sí.
Por tanto, si me creéis cuando os digo que es una conducción muy divertida y que compite con cualquier, digamos, con cualquier otro vehículo de prestaciones mucho más importantes, ¿no? Efectivamente, sí, de carácter deportivo.
Y para el futuro, bueno, cuéntanos, porque si está empezando el hashtag one, ¿qué va a pasar con el hashtag two, con el three o con el four? ¿Nos podéis adelantar algo de qué es lo que vendrá?
Sí, pues mira, os voy a plantear una adivinanza.
Venga, vamos.
He lanzado el hashtag 1,
sí.
Ya está, y habréis visto que ya hay información sobre el hashtag 3 por todos lados.
Sí.
Y bueno, si ahí os digo, tenemos el hashtag 1 y el hashtag 3, ¿qué queda?
Pues a mí, o es el 1.5 o es el 2.
Pues el hashtag 2, ¿no? Entonces digamos que, bueno, pues ya se rumorea, se habla, se comenta. Nosotros todavía no podemos, digamos, no está confirmado absolutamente nada. Ajá. Pero nos encantaría que volviera ese icono, ¿no? El hashtag 2 sería maravilloso. Entonces, bueno, la nueva era pues trae muchas sorpresas. Y lo que sí tenemos claro es que el hashtag 1 y el hashtag 3... como decíamos al principio, son coches que crecen y Smart ya no es un microcoche, Smart ya es un coche adulto y sobre todo muy sexy.
¿Nos quieres decir entonces que este vehículo hashtag 2, que va a ser muy sexy también, va a ser como el de toda la vida, el que conocemos de siempre? ¿Podría ir por ahí la idea o no?
Podría ir por ahí la idea y además como el de toda la vida, pero mejorado.
Hombre, ya,
diseño Mercedes y tecnología Geely, ¿no? Entonces, podéis imaginar que será un bombazo.
Bueno, pues ahora habrá que contar así, a la hashtag 1, a la hashtag 2, a la hashtag 3, casi, ¿no?
Tú eso es.
Lo debes hacer así, ¿no, Flavia? Oye,
absolutamente.
Encantado de charlar contigo, Flavia Moreno, directora de marketing de Smart Spain, y nada, creo que dentro de poco con el hashtag 3 tendremos que hablar ya, o sea, estarás a punto ya de entrar de nuevo en Luz de Cruce. Flavia.
Estamos a punto y además cumplimos, la marca cumple 25 años este año, o sea que estamos de aniversario también, así que nada, que es encantada de volver a hablar con vosotros del hashtag 3 muy pronto y muchas gracias por recibirme.
Y nada, y felicidades por esos 25 años.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Directora de Marketing en España de Smart, Flavia Moreno, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. David de Diego, hashtag 1, 2, 3, madre mía.
Vicente, hay gente que te pasa como a ti, que decían que eran mono y otros que decían que eran sexy, Vicente, pues eso le pasa al Smart.
Al Smart, que es mono y ahora es sexy, tanto una cosa como la otra. Es
y
que
bueno,
la gente se gira ya viendo el hashtag 1.
Y no tenemos confirmación, pero me ha gustado esto del hashtag 2,
Ahí, nos ha adelantado ya una primicia, Flavia. Bueno, pues en un instante, de Diego, gracias. Tenemos enseguida a Eduardo Casanova, no te pierdas mucho, pero vamos primero a hablar con el Comisariado Europeo del Automóvil. Atención, porque las zonas de bajas emisiones, ¿se está cumpliendo o no a pesar de las elecciones? Lo hablamos enseguida, de Diego, no te pierdas, que estamos enseguida con Eduardo Casanova con la película The Lost King. Escope.
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción. Un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Disfruta del verano con tu nuevo Nissan. Solo hasta final de mes tienes toda la gama Nissan a precios especiales y con entrega inmediata. Unidades limitadas. Red de concesionarios Nissan de Valencia y provincia.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
estamos en Luz de Cruce. Enseguida vamos al cine con Eduardo Casanova. Ya está con nosotros aquí. Ha llegado hoy en un Peugeot 206, en un hatchback. Viene otro tipo de coches habitualmente, pero bueno, hoy ha dicho voy a ir un poco más humilde. Venga. Así es, Eduardo Casanova. Yo no sé si con este vehículo entraría en las zonas de bajas emisiones o no. Vamos a saber cosas de zonas de bajas emisiones y vamos a saber más cosas del mundo del automóvil porque está con nosotros, señoras y señores, el Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe. Don Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, vaya presentación. Veo, creo que estoy en Hollywood.
Exacto, es que menos. Esto es COPE, nos escuchan miles de personas y tengo que presentar a la persona como se merece, en este caso. Pues Eduardo Casanova es un gran crítico cinematográfico y es un magnífico, y tú en todo lo relacionado con el mundo del automóvil, hombre, Comisario Europeo del Automóvil, ¿qué voy a decir más sobre ti?
Muchas gracias.
Oye, gracias, Vicente. Fernando, tenemos que hablar de zonas de bajas emisiones. Se está cumpliendo hay una ordenanza tipo por ahí sobrevolando sobre la creación y gestión de las zonas de bajas emisiones. Aquí la gente está un poco acobardada porque no sabe qué puede hacer en Valencia. No hay nada todavía, o sea que tranquilidad absoluta, que en Valencia no pasa nada, pero se tiene que cumplir, porque creo que, no sé si eran 18 meses o así, ¿no?
Se tenía que empezar a cumplir desde enero de este año.
Sí.
Desde enero de este año. Hombre, ya hay ciudades que antes de enero, después de la ley esta de medio ambiente y de no sé qué historia, y un real decreto que salió, que ahora ni me acuerdo la fecha,
sí.
Pues desde enero ya las que estaban antes se tenían que adaptar y los municipios de más de 50.000 tenían que crearlas.
Pues te lo digo yo, es del 27 de diciembre del 22.
Pues esa, pues mira, hoy casualmente me mandaron nuestro director general un artículo,
sí,
que dice los el título del artículo: los ayuntamientos desobedecen a la Dirección General de Tráfico. Estas son las únicas ciudades que han creado zonas de bajas emisiones. Y veo aquí la listita,
sí,
y ahí leo Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, Sevilla, Badalona, Rivas Vaciamadrid, San Cugat del Vallès y San Joan Despí. Y se acabó la lista de los 8.000 y pico municipios que hay. Bueno, no tanto, no todos son de 50.000, evidentemente.
Ya. Pero también no, te digo una cosa. Yo tengo entendido que hay un plazo todavía. Había un plazo máximo de 18 meses, con lo cual, oye, algunos... Es verdad que lo están haciendo demasiado rápido, pero todavía tienen algún tiempo, hombre.
Eso para las que ya estaban en vigor.
Ah, vale.
Para las que ya estaban en vigor. Yo no recuerdo la fecha. Yo creo que fue después del verano. Unos compañeros tuyos de COPE en Madrid por la tarde,
sí,
fuimos a hacer un reportaje sobre la zona de bajas emisiones, a dónde fue... Parla.
Sí.
Y unas cosas que les comenté, digo, mira, las elecciones municipales van a ser en mayo. Yo soy el alcalde de Parla, o en este caso, donde yo vivo, de Coslada. En Coslada no hay ni zona de bajas emisiones ni se le espera.
Yeah.
Elecciones en mayo. ¿Me voy yo a cabrear a los vecinos?
Claro.
Metiendo zonas de bajas emisiones cuando van a meter la papeleta en la urna el día... Bueno, no me acuerdo del 20 de mayo y eso que me tocó mesa electoral. Vale. Lo quiero olvidar.
Déjalo. Y nos quedamos ya, nos vamos a julio ya.
No, vamos a julio. No, espérate que no me toque otra vez.
No.
Entonces,
sí.
Entonces te quiero decir que me imagino que por razones políticas,
sí,
pues muchísimos ayuntamientos se lo han pensado o lo han metido en un cajoncito a ver qué pasa y a ver qué pasa con los nuevos alcaldes si ha habido cambio de deal, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí deben ir los tiros, aparte de que luego yo me acuerdo en Parla la zona de bajas emisiones que iba a ser, si no ha cambiado, era adaptar a zona de bajas emisiones una zona de peatonal de, te digo, 200 metros, como mucho.
Ajá.
Como mucho. Cumplen con la norma, sí, 200 metros, pero la eficacia para las bajas emisiones y para el medio ambiente de 200 metros, donde antes casi no pasaban coches, ahora, cuando además había un parking de superficie de 500 coches al lado, me da a mí que es entre cero y nada... Lo que tú quieras.
Bueno, ¿cómo están las cosas ahora? Por ejemplo, en nuestras ciudades, aquí en la Comunidad Valenciana, pues no hay ninguna restricción basada en criterios de clasificación ambiental en los vehículos según el potencial contaminante, es decir, todavía no hay zonas de bajas emisiones. La etiqueta ambiental, la pegatina, es voluntaria, es decir, no es obligatoria llevarla, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana. ¿En Madrid es obligatorio llevar la pegatina pegadita?
Sí.
Pegada.
Sí.
Sí.
A ver, otra cosa es que como todo en la vida, que te pillen.
Yeah, vale.
Por ejemplo, claro, yeah, como todo, para robar un banco o para estafar o para lo que sea. Claro, que si no te pillan, anchas cantilla.
Vale.
Entonces, claro, aquí por ejemplo, los que no, etiqueta A que le llaman, que es los que no tienen etiqueta,
sí,
por ejemplo, ya no pueden ni siquiera circular por la M30. La M30 rodea la Ciudad de Madrid. Hasta, no me acuerdo la fecha, hasta hace poco sí podían circular por la M30, no pasar lo que se llama la Almendra Central, al centro, sí, de Madrid no, pero sí, ya ni siquiera desde enero pueden circular por la M30. Yeah. Los que no tienen etiqueta, hablo, ¿eh? Los, yeah, que no tienen etiqueta. Madre los mía. Que tenemos, por ejemplo, una en zonas de bajas emisiones más restrictivas, pues yo, pues es, por ejemplo, el sábado pasado, Plaza Mayor, más céntrico que eso, al lado de la Puerta del Sol, pero como me meto en un parking, no contamino, porque lo pago, ¿no? Entonces, sí, como yo me meto en un parking, no contamino. Si no me meto en el parking, pues contamino más porque no pago. Esa es la situación.
Bueno, pues está la situación todavía en el aire en la mayoría de los municipios de todo este país, de más de 50.000, incluso de más de 20.000, porque también se tiene que estudiar en algunos casos con municipios, sí, de más de 20.000 habitantes.
Sí. Pero ahí ya hay que hacer unos estudios de unas fórmulas que yo no las entiendo, sobre el tema de contaminación del aire, sí, bueno, lo entenderá el que lo quiera entender.
Sí, sí.
Pero sí, si no se cumple con esas fórmulas de contaminación y de pureza del aire y tal, entonces también en esos ayuntamientos entre 20.000 y 50.000 tendrían que adaptar esas varias zonas de bajas emisiones, pero lo que te digo, adapto para la zona de bajas emisiones una calle de 20 metros y el resto está lleno de coches, pues me da a mí que poca eficacia tiene para el medio ambiente. Bueno, pero bueno, yo qué sé.
Se hacen preguntas como ¿qué pasará con los vehículos extranjeros? Pues está previsto que los vehículos extranjeros estén sometidos a las mismas restricciones que los vehículos nacionales. Faltaría más, que pudiese entrar por ahí un holandés y resulta que un español no. Pues no, va a ser que las restricciones van a ser exactamente igual para todos. Yo no sé si en Madrid es así, o yo supongo que sí, ¿no? Que
me imagino que sí. Yo no veo el día a día de todas las centenares de multas que llegan aquí, pero me imagino que sí. Sé que vienen muchos de extranjeros, pero ya ese detalle no he podido preguntarlo, pero vamos, me imagino que sí. Pero vamos, yo qué sé, dependerá luego de lo que te digo, que te pille, no es una matrícula extranjera, no le veo, no le pille, ¿para qué me voy a complicar la vida? Porque luego cóbralo, yo qué sé. Luego hay que mirar todo. Si me cuesta mucho cobrarlo y me va a costar 10 para cobrar 5, pues a lo mejor dices, bueno, ¿para qué me voy a molestar?
Bueno, por cierto, no hemos hablado nada de seguridad vial, aunque tiene algo que ver, pero veo aquí algunos, si quieres, un par de titulares que me han llamado la atención, porque la policía local de Málaga ha detenido a un conductor de una furgoneta como presunto autor de hasta 7 hechos delictivos, como son, y contra la seguridad vial por conducir sin carné por pérdida total de puntos. Cuidado, que no. Es que es para más, ¿eh? Abandono del lugar del accidente con heridos, conducción bajo la influencia de drogas y o alcohol, negativa a someterse a las pruebas, a los que se suman los presuntos delitos de lesiones graves por imprudencia y violencia de género, y abandona a su mujer. O sea, vamos, que
lo tiene todo, para, lo tiene,
sí,
todo.
Lo tiene todo, vamos, está para Oscar.
Hombre, yo te digo, mira, además he hablado con él esta mañana. Ajá. Esta mañana es un...
¿Con este, con el delincuente este? No.
Pues con un señor, sí, sí. Estamos en el Tribunal Supremo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver, lo que voy a explicar ahora, yo como me dedico mucho a la defensa y a la acusación también en penal, pero bueno, la defensa, el llevar defensas en penal no significa que estés conforme con las actuaciones de las que se le acusa.
Sí.
Tienes que ver y comprobar que se han cumplido con sus garantías de defensa, ¿vale? Uh-huh. Este señor, estamos en el Supremo, yo creo que se le condenó porque formalmente no se hizo bien. Ajá. Pero bueno, las formas también son importantes. Yo tengo una multa de 200 euros por retrasarme un día en presentar la trimestral del IVA y de la renta. Por tanto, fíjate si son importantes las formas, sobre todo para Hacienda.
Claro.
Sí. Entonces, este no es un tema de fondo, una cuestión de fondo, es una cuestión de forma en donde, bueno, pues se puede defender y estamos en el Supremo. Este señor tiene, te diría yo, que 6 o 7 condenas firmes por conducir sin puntos.
Sí.
Esta es la octava. Y me ha llamado esta mañana para decirme que hizo un curso de recuperación 10, pero que en un mes ya le han quitado 8.
Madre Dios.
Dice, voy a ver si puedo, y me preguntaba por los cursos estos de conducción segura, que he estado viendo que hay un borrador de orden ministerial que desarrolla el anexo octavo de la ley, pero que a fecha de hoy no me consta que esté aprobado, que mírame si está en vigor, porque no sé si llegaré a diciembre.
Bueno, esto no lo tomamos a broma, pero la realidad es así, y encima algunos lo defienden, todavía lo defienden. Es tremendo. Es que incluso pensará, es que me persiguen, es que quieren recaudar conmigo.
No lo sé. Hay cabezas que uno no las comprende, pero sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero vamos, que a ver los hay. Hombre, afortunadamente no es la mayoría.
Sí.
Vuelvo a insistir. Es decir, a mí me dicen que defienda, yo hay muchas veces que no que no voy a pedir la libre absolución. Los últimos que he tenido de dito contra su del tráfico he tenido que decir, oye, mira, negocia con el fiscal porque te han pillado.
Claro, claro.
Te han pillado y te han pillado, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues no hay más tutía que, bueno, pues que sí. Reconocer los hechos. ¿La ley te permite en esos casos reducir la pena en un tercio? Bueno, pues también está hecho para eso, no, para claro. Intentar que los procedimientos penales, en lugar de durar un año, duren día y medio,
claro.
Y se lo quitan de en medio. Bueno, pues te aprovechas de esas ventajas, ¿no?
Perfecto.
Pero vamos, que te quiero decir que no justifican determinados comportamientos y lo que intentas es, bueno, pues que se cumpla la ley y las garantías de defensa. Cuando todo está bien y se investigó bien y te han pillado con el carrito al helado, pues a pechuga y se acabó.
Bueno, Fernando González Iturbe, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
A ti, Vicente, un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima, al Comisariado Europeo del Automóvil, Fernando González Iturbe. Vamos al cine y lo hacemos con el mejor, con Eduardo Casanova.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
David, ¿a qué te suena esta sintonía? ¿A qué podría
cine.
Ser?
Cine. ¿Eh? Película.
¿Te suena a cine, verdad?
Cine.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Y a un señor que casi toca el techo cuando entra por las puertas.
Así es. Y que ha llegado con un Peugeot 206.
Hatchback.
Un hatchback. Sí, 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 sí. Porque tenía que ser para que cupiese él con toda la tranquilidad del mundo en el Peugeot 206. Eduardo Casanova, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Mira, dispuesto a hablar de una película que se estrenó hace poco y que me pareció muy, muy interesante.
Ah, ¿sí?
The Lost King, El Rey Perdido, se titula.
Te pareció muy interesante, sí. pero tú no has puesto una cara de mucha ilusión, no sé por qué.
Sí. Bueno, porque es una película seria.
Ah, vale, vale.
También tiene humor, ¿eh?
Vale.
Una producción británica que pone luz a un inesperado y relevante descubrimiento histórico. Equiparable, no sé, a cuando se descubre, por ejemplo, la tumba de un faraón perdido, sí. Algo parecido. Y además hace justicia a la principal artífice de este hallazgo, que inicialmente fue ninguneada por las instituciones y por los medios de comunicación. Si bien el relato se desarrolla adoptando las formas de una intriga con mucha incertidumbre, se presenta envuelto también en tonos amables y, como te decía, con algunos matices cómicos. La enérgica, inquieta y perseverante personalidad de la protagonista hace que te enganches desde el principio a esta película, insisto, recomendable e interesante. La acción se sitúa al principio en Edimburgo en 2012 y nos presenta a Philippa Langley, madre de dos hijos y empleada de una empresa de publicidad donde se siente ignorada, especialmente a la hora de repartir los ascensos, prácticamente como te sucede a ti, Vicente.
Ajá.
Bueno, en lo que es el ámbito personal las cosas no le van mucho mejor, se ha divorciado recientemente y padece serios problemas de ansiedad, pero una tarde acude a la representación teatral del Ricardo III de Shakespeare y eso despierta en ella el interés por esta figura histórica tradicionalmente vilipendiada, así que poco después adquiere varios libros sobre el último rey de la casa de los Yorks y posteriormente contacta con algunos expertos en la materia histórica en este periodo del rey Ricardo III y llega a la conclusión de que el monarca, tras morir en la batalla de Bosworth el 22 de agosto de 1485, no fue arrojado al río Soar como dice la tesis oficial. Así que, guiada por un presentimiento, decide averiguar el paradero real de los restos mortales de este rey y todo apunta a que se encuentra en lo que ahora es un aparcamiento en la ciudad de Leicester. Se intuye que el guión sintetiza bastante lo que fue la odisea de esta mera aficionada a la historia, a quien en principio, como puedes imaginar, nadie daba crédito. Con todo, su mérito reside en haber proporcionado a los hitos principales de esta investigación una coherencia narrativa muy apreciable que proporcionan, ya digo, una película bastante entretenida y nada farragosa. Además, convierte a esta heroína en una especie de detective y la engrandece aún más cuando aborda sus aspectos personales. El único punto para mí discutible es que escenifica una serie de fantasías que ella experimenta, sueña con unos encuentros con el difunto soberano, y este recurso, pues, a alguien puede causarle unas sensaciones encontradas. La británica Sally Hawkins vuelve a ser una actriz plenamente fiable, hija de un matrimonio de ilustradores de libros infantiles. Comenzó su carrera en el teatro, luego dio el salto al cine de la mano del director Mike Leigh en la película Todo o Nada, y a partir de ahí la hemos visto realizar espléndidas interpretaciones en películas como Happy, un cuento sobre la felicidad, Blue Jasmine de Woody Allen, Modi, el color de la vida, donde se lucía interpretando a una pintora afectada por una enfermedad degenerativa, Modi Lewis. Pero su papel más reconocido y premiado es el de la protagonista de la película de Guillermo del Toro, La forma del agua. Próximamente la veremos en la película Wonka, que es una precuela de Charlie y la fábrica del chocolate. A su lado está Steve Coogan, que le confiere una notable entidad al papel de su exmarido en la ficción. Coogan, que es actor, productor y guionista, empezó su carrera como cómico, pero ha demostrado su versatilidad en otros títulos de cine como Arma Fatal, Noche en el Museo, la versión que se estrenó en 2004 de La Vuelta al Mundo en 80 días, El Gordo y el Flaco y la entrañable Filomena. Aquí en The Lost King también ejerce como co-guionista. El director es Stephen Frears, una institución que además en esta película de alguna manera rinde homenaje a su ciudad natal, que es Leicester, y en su haber quedan títulos memorables como Mi hermosa lavandería, Las amistades peligrosas, Los timadores, Café irlandés, Héroe por accidente, El secreto de Mary Reilly, Alta fidelidad, The Queen, la reina, y la citada Filomena. Y como se puede apreciar, es que ha ido alternando a lo largo de su carrera géneros y estilos, desde lo más comercial al drama histórico vinculado a su país, pasando por pequeñas historias de carácter independiente. La película ha generado una fuerte polémica porque a los representantes de la Universidad de Leicester no les sentó nada bien cómo queda retratada esta institución y emitieron un comunicado diciendo que siempre trabajaron de cerca con Philippa Langley y que el paradero sugerido de los restos del rey era de conocimiento público antes de su intervención, aunque reconocen que ella fue la impulsora del proyecto para localizarlo. La propia Philippa les replicó en las redes sociales diciendo que la universidad siempre se atribuyó unos méritos que realmente eran suyos. En la conferencia de prensa, donde se hizo público el hallazgo ante los medios de comunicación de todo el mundo, ella ni siquiera fue invitada a sentarse en la mesa de los participantes. Además, solo unos pocos historiadores compartían la idea de que el cuerpo del rey estaba realmente enterrado. Y si, como dice la universidad, se conocía su paradero, ¿por qué no lo desenterraron ellos antes? Así que todo el mérito de esta mujer que, tras minuciosos estudios, pues en muy poco tiempo logró localizar lo que quedaba del rey Ricardo III, que estaba enterrado a solo 60 centímetros del suelo, lo que da idea de que fue enterrado de una forma rápida y sin ningún tipo de ceremonia. El examen del cráneo de Ricardo III, pues da a entender que murió a consecuencia del golpe de un objeto largo y afilado durante la batalla, seguramente una alabarda o algo similar. Que, por cierto, la verdadera Philippa Langley aparece en una de las escenas finales de la película, que recrea el entierro oficial de Ricardo III que tuvo lugar en marzo de 2015, pero cuando ves a la auténtica Philippa, la verdad es que no se parece nada a la actriz que la interpreta, porque además de otras facciones es alta, rubia y tiene el pelo largo. El caso es que Sally Hawkins lo hace muy bien. A partir de la famosa obra de William Shakespeare, siempre se creyó que Ricardo III era jorobado. La obra del dramaturgo se escribió 100 años después de la famosa batalla. Y algunos historiadores apuntaban a que Shakespeare lo describió así para llamar la atención sobre el personaje cuando aparecía en escena. Ya después de haber estudiado el cuerpo, lo que se descubrió es que este monarca padecía escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, y que Shakespeare exageró esa deformación en la espalda. Lo que no ha quedado todavía aclarado es que fue de los príncipes de la Torre, los hijos de Eduardo IV, sobrinos de Ricardo III, que tenía su tutela. Además, uno de ellos, Eduardo V, tocayo mío, había sido rey durante 13 días y estaba llamado a suceder a Ricardo III cuando adquiriera la mayoría de edad. Pero se dice que Ricardo III los acusó de bastardos, los encerró en la Torre de Londres y nunca más se supo de ellos.
¡Qué maldad!
Qué maldad la de Ricardo III. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando es obra de uno de los compositores más reconocidos hoy en día, Alexandre Desplat, que no para de trabajar. Ya con 6 años tocaba el piano, luego aprendió a tocar la trompeta, la flauta, pasó por el Conservatorio de París y tiene en su haber obras maravillosas como El árbol de la vida, La joven de la perla, El discurso del rey, Monuments Men, Descifrando Enigma, Argo, La chica danesa y la última versión de Mujercitas. Ha ganado 2 Oscars Alexandre Desplat por las bandas sonoras del Gran Hotel Budapest y por La forma del agua. Y aquí hay que tener en cuenta, en cuanto a la música, si vuelves a poner el tema inicial...
Bueno, ya que me lo pides.
Tengo que apuntar que, de alguna manera, aunque no tiene nada que ver una historia con otra, pero esto sí que hemos coincidido los críticos cuando sí. Ves el inicio de la película. ¿Sí? Stephen Frears rinde homenaje a la película de Hitchcock Con la muerte en los talones. De manera que, aunque no vemos ahora los créditos porque por la radio no se pueden ver, imitan a los que diseñó Saul Bass para la película de Hitchcock, y la música de Desplat también tiene una cierta similitud con la banda sonora, con el tema principal que compuso Bernard Herrmann. Tema muy enérgico.
Y en cuanto no, no, al... Así, y entonces me le pegaba a los...
No, esa era Psicosis.
Ah, esa Psicosis, es verdad.
Con la muerte de los talones es la de Cary Grant, que lo confunden con un señor que no es. Josh Kaplan.
No puede ser. Ya.
Qué gran película, con la muerte de los talones.
Adelante.
Bueno, pues en cuanto al coche. Hay un coche que tiene una cierta relevancia en la película, aparece en varias secuencias, y es que el exmarido de la protagonista vende su lujoso BMW para, con los beneficios de esta operación, donar ese dinero a la causa que defiende su exmujer. Estaban separados, pero se llevaban muy bien. Y el coche que compra es un Peugeot 206 hatchback 5 puertas de color plateado en la película, un modelo de la marca francesa que estuvo en el mercado desde 1999 hasta 2012. Es uno de los coches que uno se conoce como utilitario, super mini o compacto pequeño, pero en todo caso hatchback, 206 hatchback. Este coche, que fue presentado en 1994 por el presidente entonces de Peugeot, Jacques Calvet, pero que tardó varios años en salir al mercado, ya hemos dicho, en 1999. Y la versión que vemos en la película, el modelo que aparece, corresponde a la primera que salió al mercado. Un coche que ya en 2005, con solo 6 años en el mercado, había vendido 5 millones de unidades. Y cuando terminó su periplo en 2012, 8 millones. Sí. ¿Por qué? Pues porque participó en varios rallies con éxito, porque su diseño obtuvo varios premios y porque tenía una cifra elevada de ventas que tuvo un efecto como eco o dominó. Un coche que se vende mucho, pues compra más gente. Medía 4,20 de largo, 1,65 de ancho, alcanzaba una velocidad máxima de 145 km/h. Y ahí lo dejamos, 206 hatchback. No es un coche de lujo, que traemos siempre coches de lujo, pero oye, a veces hay que bajar a la tierra también.
Me encanta escuchar a Eduardo Casanova hablar de cine y también de coches. Vamos cerrando con Eduardo Casanova. Saben que tiene todos los miércoles que darnos esa información puntual de lo que tenemos que ver durante el fin de semana o durante estos días. Y también David de Diego, que nos traerá alguna última información.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Venga, Eduardo, dinos qué hay que ver.
Fui con pocas ganas al cine, pero me lo pasé pipa.
Qué raro.
Menos mal que fui a ver esta película, que es española y es una comedia, se titula Como Dios manda, y Leo Harlem se sale interpretando a un funcionario de los de antes, en contraste con los funcionarios de ahora. Muy divertida.
¿Hay diferencias ahora?
Hay grandes diferencias.
¿Ah, sí?
Oye, la recomiendo para pasar un rato de ver y olvidar, y luego si quieres una película más dramática, más intensa, una gran película, se titula Rebel, que habla de las consecuencias del reclutamiento de jóvenes europeos por el Estado Islámico, esos jóvenes que acaban combatiendo en Siria. Ajá. Pone los pelos de punta esta gran película, Rebel.
David Diego, ahí has estado escuchando a Eduardo Casanova. No te pierdas ni un solo minuto de esa intervención de Casanova. Empezamos o terminamos como empezamos, porque la multinacional del automóvil planea una gran inversión en Valencia que superaría los 4.500 millones. Sería más inversión incluso que la propia de Volkswagen y va dentro del área metropolitana de Valencia. Así lo ha avanzado Levante. ¿Has averiguado algo más, por cierto, durante los últimos minutos? No creo.
Poco más, y a mí me gustaría que hubiesen definido un poco más, pero al parecer no se sabe ni quién es ni dónde va exactamente, porque, oye, el área metropolitana de Valencia, Vicente, es grande.
Ya. ¿Dónde podría ir ubicada? Bueno, ¿podemos ir pensándolo o qué? ¿Dónde podría ir?
Bueno, lo que nos hace falta, Vicente, son noticias positivas, sí. Bonitas como esta y esperanzadora, ¿no? Porque viene una época ahora, otra vez elecciones, con, un poco convulsa, y esto daría una cierta estabilidad y tranquilidad, ¿no?, a la comunidad valenciana.
Bueno, pues por el momento así está el asunto. Por cierto, mañana tendremos con nosotros a Julián Tío, hombre de Abacu, de Consumo. Y vamos a hablar de... porque hay una relación directa con la seguridad vial y lo comentaremos mañana. Los vapeadores. ¿Tú vapeas, por cierto, de Diego? No, ¿verdad? ¿Eh?
No ve. ¿Qué pregunta, Vicente?
No vapea, no, yo lo sé.
Y sobre todo, y sobre todo que en la franja...
¿Y tus hijos?
¿O hijas? La franja de los menores, no.
Tampoco.
No.
Bueno, pues de ello vamos a hablar justamente. Que los nanos están vapeando y además con el consentimiento. A veces dentro de los propios cumpleaños. Los padres y amigos regalan vapeadores a la cumpleañera. Lo hablaremos mañana con Julián Tío, hombre de Abacu, y hoy más cosas relacionadas con la seguridad vial. Saludos, amigos. Sigue, continúa la tarde en COPE. Right between the eyes.